música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa, Marta, no te lo dije hoy, 291.
Y porque no me lo preguntaste, si no yo también te lo podía decir, 291.
No tenía la menor duda, es más, pensé que me corregías, mira.
No. Bueno. No en esto, no en esto.
Esa es una buena aclaración. Estamos a nueve programas de los 300 del derecho y al revés, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Y tenemos un temazo hoy para tratar, les digo la verdad. Yo que tenía la suerte de estar en el Zoom previo con nuestro invitado y no quería ni entrar. Casi les digo, hagan ustedes el programa, yo me quedo charlando con Alejandro Artópulos porque era interesantísima la charla, apasionante. Le voy a dejar a Mercedes que lo presente a Alejandro.
Bueno, un lujazo presentarlo, Alejandro. Voy a tener que recortar el extenso currículum porque no nos alcanzaría el programa para relatar todos los títulos y experiencias profesionales de Alejandro en una misión, yo diría, de generar puentes entre la tecnología y lo importante para nosotros en la vida cotidiana, como es, por ejemplo, la educación. Entonces, voy a decir que Alejandro es sociólogo por la UBA, especializado en sociología digital. Es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Abierta de Cataluña, España, y es director académico del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés. Y es tan fascinante lo que haces, Alejandro, que esto que decía Ale Druca es tal cual. Uno se queda encantado leyendo y escuchándote. Pero por eso mismo me encantaría preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios en esta temática? ¿Fue una vocación temprana? ¿Es algo que surgió más tardíamente en tu vida? ¿Nos puedes contar?
Seguro, seguro. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Mercedes, Marta, Ale. Realmente es un gusto estar con ustedes hoy. Y bueno, les voy a ser breve. Sí, desde muy chiquito ya me picó este bicho que tengo, que por suerte es muy es muy compartido con mucha gente y muchos colegas, ¿no? Este interés por cómo es la construcción social de la tecnología, ¿no? Este es un campo relativamente nuevo que surgió en los años 70, se consolidó en los 80 ya, luego a hoy, con todo lo que estamos viviendo, más que se justifica que hagamos lo que hacemos, ¿no? Pero para ser sincero y ir al corazón del asunto, desde muy chiquito yo, como todos los que hacemos esto, tuvimos una relación sensible con alguna tecnología. Y siempre cuento que mi primer contacto fue con el mundo de la aviación y el espacio. Hice desde chiquito aeromodelismo. Tengo 53 años, ¿no? O sea, siempre tengo que contarle a mis alumnos, el aeromodelismo era lo más cercano que teníamos a la PlayStation, ¿no? Entonces, tal es así el metojón que tuve, que luego lo trasladé al campo académico, a la investigación. Entonces, mi primer investigación importante, mi primer tesis, la tesis de maestría, que la hice en la UBA, en el querido programa de la maestría de Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, o sea, la primera maestría de la UBA, aparte, ¿no? Fundada por el doctor Sadosky. Bueno, ahí hice la historia del Pulqui 2, que es quizás la historia más importante sobre la tecnología en el primer peronismo. Entonces, ahí tuve el gusto de hacer la primera historia no partidaria, ¿no? Investigación académica sobre la tecnología en el primer peronismo.
Qué bárbaro. Alejandro, yo quería entrar, porque la verdad es que nuestra audiencia, y tuvimos algunos mensajes previos inclusive al programa, cuando escuchó que íbamos a hablar de inteligencia artificial, vos sabés que en estas últimas semanas en particular hay una andanada de artículos de distinto tipo, con distintas posturas, etcétera, hablando por un lado de los riesgos y amenazas que derivan de esa tecnología y por el otro lado de las enormes potencialidades que tienen en el campo de la investigación científica, etcétera. Bueno, nos interesan las dos cosas. ¿Qué posibilidades hay y qué temores fundados hay que tener? Y en tal caso, ¿qué medidas deberían tomarse, ¿no? Porque cierro con esto, todos prácticamente, seguramente los que nos escuchan han leído el documento de importantes científicos, especialistas en tecnología y pensadores como el israelí Harari, uno de los más destacados en los últimos años, advirtiendo sobre estos riesgos.
Bueno, voy a empezar por lo fácil, que es contar de las maravillas, ¿no? No sé si tuvieron oportunidad de probar este ChatGPT 3.5. Cualquiera que tome contacto con él va a experimentar de primera mano esta sensación extraña de estar conversando con alguien que en realidad no es un humano, ¿no? Y que es algo que los especialistas, los investigadores, los que inventaron el concepto de inteligencia artificial vienen digamos, fantaseándolo casi como ciencia ficción desde hace muchísimo tiempo, y recién ahora tenemos la certeza de que se puede hacer algo parecido a eso. Y la verdad es que ese tipo de experiencia es nueva, pero los componentes que conforman esa experiencia ya la venimos experimentando de antes. Cada vez que ponemos una palabra en el Google Docs, ¿sí? Y el mismo Google Docs nos está sugiriendo completar la frase, bueno, la lógica y el funcionamiento es el mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo mismo pasa con las plataformas de traducción como Google Translator o DeepL, en donde, bueno, ponemos documentos extensísimos y podemos traducirlos en un santiamén con un alto grado de calidad.
Sí.
En particular a mí me tocó, yo escribo en inglés y como me doctoré en España, bueno, no tengo tanta práctica y soy un agradecido de esa inteligencia artificial, porque gracias a esa inteligencia artificial no tengo que gastar tanto en traductores, ¿no? O sea, me pongo yo con un par de programas que me chequean la gramática, que me chequean la riqueza léxica, y puedo escribir en inglés gracias a los algoritmos, ¿no? Por un precio muy barato que sale por mes, ¿no? Ese tipo de cosas son interesantísimas. Bueno, ahora recientemente con esto del ChatGPT se ha incorporado la posibilidad de la asistencia a la escritura, ¿no? Uno está escribiendo algo, entonces le pide al ChatGPT, bueno, al programa que está usando, bueno, alarga lo que estoy escribiendo, ¿no? O sea, como que rellena los párrafos para duplicar la cantidad de texto, ¿no? O al revés, sintetiza este artículo de 10 páginas en una página o en media página. Eso yo lo estoy haciendo. Y es realmente una ayuda, ¿no? Porque en definitiva me acelera los tiempos de escritura. Ahora, no es tan genial. O sea, lo que escribe son estructuras lingüísticas bastante bien aceitadas, pero el contenido no es como yo quisiera. Entonces siempre termino editándolo. Entonces, bueno, hasta ahí las maravillas, ¿no? Voy a tratar de ser sintético. Digo, las cosas que realmente vienen a aportar y que obviamente todavía no vemos todas las aplicaciones posibles, porque podemos imaginar un montón de cosas con esto. Por ejemplo, la investigación científica en las ciencias sociales, ya hay compañías que, por ejemplo, para la investigación cualitativa, ¿no?, en el análisis de entrevistas, bueno, la inteligencia artificial se puede meter y etiquetar conceptos. O sea, digamos, puedo agarrar toda esta entrevista que estamos teniendo ahora y la marca, ¿no? Como si marcáramos un libro, ¿no?, con cosas importantes. Esto es un avance en términos de capacidad de investigación enorme, ¿no? Ahora, esto, por otro lado, tiene riesgos. Y tiene riesgos bastante serios. Y yo estoy bastante preocupado por eso. Voy a separar un poco los discursos apocalípticos de mi preocupación, ¿no? Los discursos apocalípticos tienen que ver con, bueno, esta idea de que en realidad esta inteligencia artificial nos viene a traer un día del juicio final, como en Terminator, como en las películas ciencia ficción apocalípticas, en donde finalmente una inteligencia artificial en una red de computadoras se va a hacer cargo de la humanidad y va a someter al hombre, ¿no? Bueno, eso sigue siendo parte de la fantasía. Me parece que todavía estamos muy lejos de eso, y como dicen muchos, si ese es el caso, que vengan las máquinas, porque son, digamos, son tan torpes que las vamos a derrotar, no hay problema.
Alejandro, la verdad he quedado silenciada por decisión propia, porque es apasionante lo que decís. Sobre todo me apasionó tu historia, y es importante escuchar a personas que se dedican a algo que a uno le interesa, en este caso lo que haces vos, escuchar cómo fueron sus orígenes y por qué se vio atraída para realizar eso. Bueno, me encantaría seguir escuchándote sobre ese tema, pero no podemos. Y quiero ir a algunas de las cosas que mencionaba Alejandro en relación a todos los artículos que están saliendo en estos días, en relación a las ventajas, a los peligros, los riesgos, etcétera, que no solo lo ha dicho Harari, Chomsky, sino que también creo que en el año 2016 aproximadamente Stephen Hawking había alertado sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Es indudable que hay riesgo, pero también es absolutamente indudable que las potencialidades son infinitas. En relación a eso, yo te pregunto, porque algunos expertos hablan de que estamos frente a una carrera fuera de control y que esto debería haberse demorado un poco, ¿no? Así como los medicamentos son testeados por los laboratorios farmacéuticos antes de salir al mercado, esto debió testearse un poco más por los riesgos que implica en relación a, por ejemplo, interacciones entre adolescentes que puedan recibir malos consejos, información inexacta, ser atrapados por trampas, etcétera. Que yo creo que si hay algo que es indudable en esto es que se han puesto en evidencia las cuatro características de la época o la revolución existencial que estamos viviendo, ¿no? El famoso VUCA: velocidad, situación incierta, complejidad, ambigüedad. Es decir, yo creo que por primera vez nos confrontamos con estos cuatro elementos y no sabemos cómo manejarlos. ¿Te parece a vos razonable este pedido de los expertos, que han incluso firmado una carta pidiendo que se demore un poco más? ¿Estamos a tiempo de demorarlo y estudiarlo o ya explotó?
Yo creo que la advertencia, digamos, el pedido es válido. Creo que tiene sentido en el debate público llamar la atención en esto y decir, tenemos un problema, pero no es muy diferente a lo que nos pasa con el cambio climático. No se va a poder detener. Es naif pensar que poniéndonos todos de acuerdo vamos a poder testear en un laboratorio algo que no funciona en un laboratorio. Esto funciona ya totalmente integrado a la sociedad y solamente podemos enterarnos de cómo funciona en un experimento natural, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, tenemos que entender que estas advertencias tienen un contexto. Son hechas desde grupos de la sociedad civil y de la industria dentro de democracias occidentales. Yo no he visto a ningún grupo de especialistas, intelectuales y empresarios chinos o rusos o de otros países en donde no hay democracia. Por lo tanto, lo que deberíamos pensar es que en realidad lo que están en riesgo es la democracia. Si tuviéramos más claridad y más transparencia respecto a cómo la inteligencia artificial le sirve al Estado chino o al ruso, yo creo que podríamos evaluar si para ellos se viene o no el apocalipsis. Podríamos decir quizás no. Pero nada, esta es una cuestión geopolítica que seguramente debe haber gente mucho más capacitada para analizarla que yo. Yo lo que digo en este caso es que la metáfora más interesante para poder ver estos riesgos, para poner sobre la mesa estos riesgos, es la metáfora nuclear, ¿no? Yo creo que estamos con la inteligencia artificial estamos en un momento Curie, ¿sí? Cuando en principio del siglo XX, ¿no? 1905, Marie Curie y su marido empezaron a investigar cómo era la radiactividad. La sociedad estaba fascinada con esa tecnología, con las potencialidades sanadoras de la radioactividad. De hecho, vendían frasquitos de radio para sanar enfermedades. Hoy sabemos que muy por el contrario enfermaban y mataban, ¿no? La radioactividad mal usada terminó matando a la misma Curie y a su marido. ¿Pero por qué? Porque todavía no sabían ellos las consecuencias médicas de esa manipulación tan cercana. Bueno, con la inteligencia artificial yo creo que nos está pasando algo muy parecido. Los antecedentes son conocidos, Cambridge Analytica, claro. Los escándalos de filtración de datos.
Perdóname, Alejandro, que le agregue por algún oyente que no conoce. Cambridge Analytica fue un episodio muy tremendo de manipulación de procesos electorales en redes sociales, intencionales desde una compañía que estaba vinculada con los candidatos que ganaron esas elecciones, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, que afectaron la consulta del Brexit, también la elección de Trump, y muchos, muchos países, incluidos la Argentina, figuraron dentro del file, digamos, de Cambridge Analytica, de manera que afectó a muchas democracias. Y por supuesto, tenemos también el tema del juicio a Trump por la injerencia rusa en las elecciones, ¿no? Que le dio la presidencia. Entonces, eso por un lado. También lo que menciona Marta respecto de los adolescentes, ¿no? El manejo de la imagen en redes sociales, y de cómo afectan a adolescentes que están preocupadas por su imagen personal, por su popularidad, la cantidad de suicidios que hay justamente o de afecciones en las conductas de alimentación, también es otro problema. Podemos seguir la lista, digo, por ejemplo, las inteligencias artificiales están entrenadas por datos que tienen sesgos de género, que provocan desigualdad y generan y automatizan esa desigualdad en el funcionamiento de los
servicios. Agrego, reafirmando lo que decís, las asistentes, entre comillas, de todo lo que es inteligencia artificial son voces femeninas. Uno le ordena a Alexa, le ordena a no sé cómo son los nombres de otras, pero son voces femeninas a las que se les ordena, ¿no?
Sí, sí. Por eso digo, es bueno, digamos, tener en cuenta que la inteligencia artificial, como concepto científico y tecnológico, traduce de alguna forma esto que es una creación, una nueva creación, pero que no describe exactamente qué es lo que está sucediendo. porque ni es inteligente ni es artificial. Hoy, si le sacáramos al chat GPT todas las intervenciones humanas que tiene permanentemente, tanto de programadores como de personas que entrenan a la inteligencia artificial, como la misma empresa, que es la que sostiene los servidores bajo la cual funciona, dejaría de funcionar, ¿no? Entonces, deberíamos tener en cuenta que de lo que estamos hablando es de la fragilidad de un sistema que es económico, y que cuando intervienen los algoritmos y la inteligencia artificial y hay mala praxis, afecta a la vida de todos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, con la crisis de los subprime, ¿no? Uh-huh. En donde hubo mucha intervención de inteligencia artificial por microtransacciones automatizadas que generaron un desastre mundial, quebrando bancos gigantescos, y que generaron pobreza, ¿no? Por millones y millones de personas. Entonces, efectivamente estas advertencias son importantes, y nos están marcando una agenda, siguiendo con la metáfora nuclear o atómica, de que estamos cerca de un Chernobyl de inteligencia artificial.
Mercedes, yo sé que vos querías preguntar, pero simplemente hago una acotación para que se entienda también lo que dijo Alejandro recién. Ya hace mucho tiempo que funcionan computadoras en el sistema financiero que operan en microsegundos, en lapsos tan breves que ninguno de nosotros es capaz de concebir, y que generan miles y miles y miles de operaciones que hacen subir o bajar los precios en función de determinadas especulaciones que no tienen nada que ver con el concepto tradicional de mercado. Yo creo que te referías a eso, ¿no?
Sí, yo, Alejandro, te quiero preguntar lo siguiente, porque son muchos los que dicen en este momento, no, es imprescindible, es urgente regular toda esta situación. Yo te pregunto, ¿es posible regular esto?
Sí, es posible regularlo. De hecho, en Europa, y en particular en Inglaterra, en el Reino Unido, después del affair de Cambridge Analytica, se reguló. Y efectivamente luego hubo nuevas capacidades institucionales para enfrentar este tipo de soluciones. Por ejemplo, un tema que se reguló es la protección de los datos escolares, ¿no? Digamos, la protección de los datos en las escuelas. Pero el problema que tenemos es que no existe un efecto de difusión en todo el globo, en todo el planeta. Digo, se reguló solamente en Inglaterra y se quedó allí, ¿no? Entonces, a tu pregunta, yo diría, es posible hacerlo, pero no está sucediendo de forma práctica. Digamos, deberíamos tener otra agenda, ¿no? Digo, hoy en la Argentina, por supuesto, la agenda es otra. Tenemos urgencias de otro tipo de regulación, como volver a tener moneda en algún momento. Pero bueno, digamos, depende de la agenda de cada país, la prioridad está o no está. Ahora, lo que quería sí remarcar es que no es solo un problema de regulación, sino también un problema de acción afirmativa. Hoy las instituciones, digamos, democráticas, las instituciones educativas, las que persiguen el bien público, tienen un problema, que es que siguen gobernadas o tienen un sistema de gobernanza que todavía se quedó en el siglo XX. Y en la mayoría de los casos, por una cuestión de estilo, por una cuestión de estrategia, podemos llamarlo X, no están teniendo la urgencia que sí tienen estos intelectuales que hacen estas declaraciones preocupados. Entonces, lo que podemos concluir de eso es que no es un problema de testeo de la tecnología, ¿no? Desde el punto de vista más tecnocrático. Es un problema de cómo rediseñamos las instituciones.
Bueno, ahí, Alejandro, yo sí. Te quería... hay una frase que me pareció muy potente, que no sé si es tuya, pero que estaba en una entrevista. El futuro nos apura, decías. Y la pregunta tiene que ver... ¿En qué sentido desde las instituciones, por ejemplo, las instituciones educativas, tenemos que tomar velocidad y en qué aspectos, dada esta realidad que, como vos decís, es imparable y eventualmente ingobernable desde un punto de vista? Es decir, ¿en qué medida tenemos que tener en cuenta estos elementos para una perspectiva de la educación en Argentina?
A ver, yo creo que hoy, esa frase, creo que no sé si la dije yo, pero está muy buena, y agregaría la economía nos apura, porque en realidad todo lo que tracciona esto es la ganancia económica. Nadie invierte en tecnología de punta si no es porque hay detrás una inversión de riesgo, ¿no? Entonces, esa es una máquina, es un autómata que nadie se atreve a detener o a ralentizar. Por lo tanto, tenemos que encontrar nuestras propias formas de autorregulación. Y en ese sentido, creo que es una responsabilidad de los líderes, ¿no? De los que están a cargo de la política, pero también de los que están a cargo de la economía y de las instituciones. Bueno,
y de los que están a cargo, Alejandro, de la educación, ¿no? Que en esto, sí, como en tantísimas otras cosas, cumple un rol esencial.
Sí, yo creo que en definitiva el lugar en donde se puede balancear la ecuación hoy es la educación. Es ahí donde podemos generar, digamos, anticuerpos, podemos generar conciencia y capacidades que le otorgan a los ciudadanos, a los futuros ciudadanos y participantes, digamos, de la sociedad, este pensamiento crítico computacional que necesitamos desarrollar. Y en ese sentido, el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo que tiene que tener conciencia de la dificultad, del problema de construir esta solución, porque muchos de los emprendedores, de los políticos, creen, no estoy diciendo algo, digamos, paranoico, en realidad, lo creen de verdad, de corazón, que la solución está en la misma tecnología, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, como sabemos que la solución está en las instituciones, tenemos que dedicar un tiempo a encontrar esas soluciones.
Alejandro, perdóname que, como siempre, nos quedamos cortos de tiempo y sería interesantísimo seguir charlando toda la hora, pero te quiero hacer una pequeña pregunta sobre otro tema que está también muy en boga. Vos sabés que hay mucha información que habla de la reducción, por primera vez en la historia, desde que se mide, del coeficiente intelectual de las nuevas generaciones, ¿no? Una pregunta nada fácil de contestar en un minuto, pero ¿tiene eso que ver con el desarrollo tecnológico, vos crees? ¿Es factible? Y en tal caso, sí, ¿cómo se remedia?
Sí, pero te voy a dar una respuesta sociotécnica.
Dale.
Cuando estamos en un momento de transición, ¿sí? Digamos, como este, que es un momento ambiguo, un momento buca, los instrumentos de medición nos fallan. Y en este caso yo creo que nos fallan como responsables de la central nuclear de Chernobyl les fallaban cuando querían medir la radiación. ¿Sí? O sea, la inteligencia, cualquiera que tenga un hijo o un nieto que esté cerca, digamos, de la juventud, se puede dar cuenta que los chicos son cada vez más inteligentes. Es imposible ir perdiendo inteligencia frente a tantos estímulos. El problema es que no estamos viviendo bien. Y conectando con la pregunta anterior, digamos, lo que están diciendo los especialistas es que con la aparición de ChatGPT y otras inteligencias artificiales, ya nos queda chico el concepto de alfabetización digital. O alfabetización en datos. De lo que se está hablando ahora es de alfabetización en inteligencia artificial. Entonces, necesitamos hacer Rediseñar nuestras escuelas de la A a la Z, o como decía mi abuelo, de la alfa al omega, ¿no? Digamos, de completamente necesitamos recuperar la escuela como bien público para poder, digamos, recrear, construir nuevos ciudadanos que estén a la altura de los desafíos que tenemos por delante. Sí. Y seguramente en algún momento vamos a recuperar un equilibrio que hoy no estamos sintiendo, que hoy estamos realmente inciertos y ambiguos, y que probablemente en el futuro estemos más tranquilos. Digo, quiero dar una señal de calma también.
Sí, sí, y yo rescato la solución está en las instituciones. Esto que repetiste varias veces, Alejandro, y yo agrego que las instituciones son las reglas de juego que una sociedad se da para paliar las dificultades que suelen darse en la vida en común, en la vida en comunidad, ¿no?
Alejandro Ortópulos, muchísimas gracias por tu participación. Realmente, además, creo que pudiste sintetizar ciencia, tecnología, sentido común, una claridad expositiva como para que te entienda cualquiera, incluidos nosotros, que no es poco. Así que muchas gracias por tu participación.
Bueno, no, muchas
gracias. Gracias, gracias, Alejandro.
Nos vamos a una breve pausa musical con todo un mensaje, porque siempre y hoy también puede ser un gran día. Ya venimos.
Ser un gran día imposible de recuperar, un ejemplar único, no lo dejes escapar, que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti, no lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo manda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
Al derecho y al revés. Apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan.
Bueno, estamos de vuelta. Y realmente creo que hoy puede ser un gran día, mañana también. Víctor Manuel, Ana Belén, Juan Manuel Serrat, Miguel Ríos, muchas gracias por ese hermoso mensaje. Tremenda entrevista, Marta, Mercedes, no sé cómo la vivieron ustedes, pero realmente de esos momentos en que uno está satisfecho.
Ay, yo me quedé con ganas de preguntarle más sobre su experiencia infantil y adolescente en el aeromodelismo. Me quedé impactada con eso y quería preguntarle más.
Sí,
pero bueno, otra vez será.
Sí, yo le quería preguntar también que nos contara, pero eso se puede googlear, ¿qué es Argentina por la Educación?, que es una organización a la que él pertenece y que hizo un informe muy útil y que vale la pena que nos metamos y veamos en la audiencia, la gente que tenga interés en explorar estos temas. Argentino por la Educación es un espacio a considerar y a trabajar desde allí también.
Bueno, yo quiero anunciar, porque no lo hice al principio, no anunciar, sino agradecer en la operación Leo Justi, en la producción, como siempre, Fede Politi. Así que, como siempre, a ellos nuestro agradecimiento. Y nos vamos al norte, porque hay novedades en Estados Unidos. A ver, lo escuchamos a Marcelo de Jesús, desde Washington.
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Nos reencontramos hoy en el Día del Trabajo. No es universal esta celebración. En Estados Unidos, por ejemplo, se celebra el primer lunes de septiembre en conmemoración de un desfile de la Orden de los Caballeros del Trabajo. y no se fijó el 1 de mayo porque en esa fecha, en Chicago, durante una huelga salvaje en 1886, hubo desmanes y desórdenes y por lo tanto se temió que celebrarlo en esa fecha pudiera dar lugar a una repetición. Ya tenemos al primer candidato demócrata para las elecciones del 2024. El presidente Biden se presentará a la reelección y difícilmente alguien vaya a disputarle ese puesto en una primaria. Pero esa candidatura a la reelección ha sido recibida con escepticismo general. El principal problema es la edad. Si asumiera un segundo mandato tendría 82 años y concluiría con 86. Y eso hace pensar que hay que mirar con más cuidado a su vicepresidente, Kamala Harris. Su actuación en sí también ha generado escepticismo porque aparece, para algunos analistas, como una figura sin actuación relevante y clara. El día sábado, en la tradicional cena anual con la prensa, donde normalmente el presidente cuenta algunos chistes, Biden aludió al tema de la edad. Entre otras cosas, dijo que la prensa es un pilar de la democracia, como ya lo había dicho su amigo James Madison. Para quienes no lo conocen, Madison fue uno de los redactores de la Constitución en 1787. Pero la edad no es el único tema. Su situación neurológica es otra preocupación. Algunos lo han visto trastabillar cuando camina, se ha señalado que recibe por anticipado las preguntas de la prensa, y la semana pasada un duro editorial del New York Times reclamaba que Biden debía dar entrevistas y exponerse más al público para hacer creíble su situación física y mental. Por el lado de quienes lo apoyan, mencionan que Biden creó 12 millones de puestos de trabajo, la economía está creciendo y si bien hay inflación, ella está en baja. Además, el liderazgo de Estados Unidos respecto al tema de Ucrania está tapando la pésima retirada de Afganistán. Finalmente, Biden se ve como el mejor candidato para derrotar a Trump. El único tema acá es si Trump no llegara a ser ese candidato y Biden debiera enfrentarse a alguien más joven y con más futuro en el Partido Republicano. El segundo tema de esta columna, que de alguna forma atañe a nuestro país, es cómo sigue la crisis bancaria en Estados Unidos. Nos referimos a ella en una columna el 20 de marzo. El tercer banco regional con problemas, que mencionamos entonces, el First Republic, no para de drenar depósitos. La semana pasada perdió 100 mil millones de dólares. Tiene líneas de crédito de otros bancos para asegurar su solvencia y una línea de ayuda de la Reserva Federal. Pero por otro lado, Estados Unidos comenzó a tomar medidas para analizar por qué había sucedido esto y tratar de prevenirlas en el futuro. Para eso generó un comité de emergencia. La secretaria del Tesoro, el presidente de la Reserva Federal, el presidente de la Corporación de Seguros de Depósitos y el consejero nacional para temas económicos de la Casa Blanca son sus miembros. En segundo lugar, la Reserva Federal hizo un estudio que dio publicidad la semana pasada en donde se señalan los errores que esa misma institución cometió. Si bien había hecho un diagnóstico correcto de la situación de los bancos involucrados, las medidas tomadas fueron lentas y hasta tardías. Recordemos que la crisis no fue porque hubieran actos de corrupción en esos bancos, sino porque estaban muy invertidos en bonos del Tesoro. Con altas tasas de interés, esos bonos, normalmente súper seguros, valen menos. Y al valer menos, la solvencia disminuye. Por eso esta columna se pregunta, teniendo en cuenta la situación de los bancos argentinos que tienen un enorme volumen de la deuda del Estado, el enorme nivel del riesgo país, ¿cuál es el nivel de solvencia de los bancos? Y con esta inquietud los dejo hasta la semana que viene.
Muy, muy interesante. Yo le pediría a Mercedes una reflexión sobre el edadismo en este caso, porque este fin de semana ha triunfado en Paraguay un joven dirigente de 44 años, Santiago Peña. Todos mencionan no solo su juventud, sino su energía, etcétera, y algunos pocos sus antecedentes y vínculos con personajes ligados a la corrupción. Y a diferencia de esta nueva postulación de Biden, donde lo que más se resalta es su edad.
Sí, genial. Los dos análisis. Primero, el 29 de abril celebramos, y toda esta semana, el Día de la Solidaridad Intergeneracional. Por lo tanto, creo que este tipo de análisis tiene que estar focalizado exactamente en lo que vos planteás, Marta, que es el edadismo, que significa justamente el prejuicio y la exclusión simplemente por la edad. sin evaluar las capacidades, los talentos, la experiencia de las personas. Y el edadismo, además de ser la tercer causa de exclusión a nivel mundial, lo que plantea es, por ejemplo, en Europa, el nivel mayor de edadismo se da en contra de los jóvenes. El viejismo sería lo que sucede acá, que es el prejuicio contra las personas mayores, que sería el caso también de Biden, porque si bien estamos de acuerdo en que si una persona no está en condiciones de llevar adelante su función por algún tipo de limitación, sea de salud u otra, eso es lo que hay que evaluar, no la edad. Y estamos en un momento histórico, además de longevidad excepcional. La gente de 100 años cada vez crece más como parte de la población mundial, y hay personas de 110, 115, 118. Kane Tanaka murió este año. Es impresionante. O sea, ¿cómo puede ser que una persona entonces de 80 años, 84 cuando termine este segundo mandato eventualmente, pueda ser juzgada como inepta por la edad? Es realmente atrasa y es del siglo pasado. Entonces sí hay que evaluar capacidades, talentos, disponibilidad, posibilidad. En eso estamos todos de acuerdo. Pero que el rótulo a favor o en contra sea la edad es realmente, como digo, atrasa, ¿no?
Por otra parte, lo que le podés agregar a eso es que del otro lado va a haber un candidato, si es Trump, prácticamente de la misma edad, ya que estamos, ¿no?
Sí, lo que planteaba Marcelo igual es que si desde los republicanos surge alguien joven, ahí estarían compitiendo juventud contra persona mayor, y pierde Biden seguramente por todo este edadismo que planteamos a nivel mundial.
Hay un dato complementario, perdón Marta, que sí quiero agregar porque es una noticia posterior a que Marcelo nos mandó su columna. El First Republic, banco muy importante de California, acaba de ser rescatado, es decir, no rescatado, sino adquirido a precio de liquidación, por supuesto, por el JP Morgan, uno de los grandes bancos de Estados Unidos, con lo cual esa parte de la crisis está terminada, sin perjuicio de la alerta que lanza Marcelo sobre los bancos. Marta, ¿vos querías decir algo?
No, en relación a este tema. Creo que ya Mercedes fue absolutamente clara sobre esto. Yo quería pasar a, hoy es un día muy especial porque se conmemoran los 170 años de la sanción de la Constitución Argentina. Y no llegamos fácilmente a la Constitución, ¿eh? Desde 1810 estuvo discutiendo peleas, idas, vueltas, etcétera, hasta que finalmente en el 53 se aprobó lo que hoy llamo el librito, ¿no? Y además, en la recomendación de libros, la adelanto, hoy yo recomendaría el librito. Miren, señoras, señores, jóvenes, son nada más que 129 artículos, se puede leer rápidamente. Es fácil de entender, el tema es cumplir después lo que dice ahí, pero bueno, hay que intentarlo. Y vos seguramente nos vas a comentar la convocatoria de hoy de Esteban Bullrich en San Nicolás, ¿no?
Tal cual. Asociando también, que aunque parezca que no tiene nada que ver, para mí sí lo tiene, obviamente, primero de mayo, Día de los Trabajadores, nos deseamos todos un muy feliz año y nada mejor que considerarnos tales, ¿no? Que considerarnos trabajadores, todos aquellos que trabajamos, y no como muchos que, en fin, que más que trabajar se benefician, obviamente. Y no estoy hablando de los que no trabajan, no logran trabajar porque no pueden, ¿no? Sino de otros. Pero efectivamente, como bien dice Marta, hoy fue un día importante porque vos ahora vas por ahí a dar un concepto un poco más extenso sobre Esteban Bullrich. Yo creo que la sociedad entera tiene una profunda admiración por el compromiso y la fuerza y la garra que Esteban Bullrich le pone a una enfermedad durísima, planteando cosas que las viene planteando desde mucho antes de estar enfermo. Y hoy lanzó en San Nicolás, simbólicamente el lugar donde se sanciona la Constitución, una convocatoria a un gran acuerdo nacional. Leo un párrafo muy breve: la democracia exige acuerdos y para acordar hay que ceder. si queremos empujar un cambio duradero y lo único que hacemos es imponer y nunca escuchar, no lo vamos a lograr. Para cambiar se necesita diálogo, escucha y conversación. Dijo Bullrich que llega a esta propuesta, que por ahora es de 12 puntos, pero que por supuesto es muy amplia, sobre la base de consultas previas con dirigentes de todos los sectores políticos. Y menciono un par, Marta, y después quiero que vos hables de otra cosa en torno al mismo tema: defender y valorar la Constitución y sus instituciones republicanas, posicionar la estabilidad macroeconómica como norte de todas las decisiones, reformar el Estado buscando la austeridad y la eliminación de privilegios, promover las exportaciones como medio de progreso y de bienestar, combatir el narcotráfico y vivir en paz, actualizar las políticas educativas para generar el capital humano del siglo XXI, promover pequeños productores, pymes, emprendedorismo, en fin, no quiero leer los 12 puntos para no hacerlo muy extenso, están en todos los medios y nuestros oyentes los pueden escuchar, pero sí manifestamos nuestra total adhesión y bueno, con Marta ella lo va a explicar, hoy acabamos de publicar algo al respecto.
Sí, efectivamente, publicamos hoy, o nos publicaron hoy, en Infobae un artículo sobre este tema que titulamos La convocatoria, que es una gran metáfora. Y yo me voy a permitir, Alejandro, hacernos un poquito de bombo y leer el último párrafo de ese artículo, porque después de hacer un pasaje rápido por toda la descomposición social que nos en este momento nos inunda, la crisis, etcétera, una dirigencia que no se avizora con visión clara y poderosa, terminamos diciendo que la reciente convocatoria a un gran acuerdo de Esteban Bullrich, quien desde sus inicios en la política se ha comprometido con la amistad cívica y la búsqueda de consensos, y pocas veces ha sido escuchado. Esto, un paréntesis, lo reitero, lo conozco desde hace mucho tiempo a Esteban Bullrich, y efectivamente no es nuevo esto que él reclama. Ahora, por suerte, está siendo aparentemente, esperemos, escuchado. Y decimos, el inagotable coraje, fuerza moral y compromiso profundo con el bien común que él demuestra es un extraordinario ejemplo a seguir. Una sociedad enferma debería escucharlo. La oportunidad elegida es inmejorable. Se cumplen 170 años desde la sanción de la Constitución Nacional, ese acuerdo fundante de nuestra democracia, y qué mejor que volver a reunirnos para salir del abismo en que nos hallamos sobre la base del consenso y el esfuerzo compartido. Que la convocatoria sea un brindis y una promesa. Al gran pueblo argentino, salud.
Qué bueno, Marta. Bueno, y también vos, Alejandro, ¿no? Porque es un artículo de los dos, pero muy bueno.
A cuatro manos.
Claro.
O sea que con Marta siempre escribimos a cuatro manos, ¿no? Nunca me queda muy claro cómo lo logramos, pero realmente es así. Hay otro párrafo que yo quería resaltar porque me parece que no es suficiente la cantidad de veces que se lo dice. No hay país en la historia que haya logrado avances significativos sin contar con una base de estabilidad y certeza, sin saber que las reglas de juego son respetadas por todos y sin tener consenso sobre algunos objetivos básicos y la forma de alcanzarlos. Y yo creo que toda persona medianamente inteligente, no hay personalidad valiosa en la Argentina que no lo haya dicho y no lo haya compartido. Uno se pregunta...
Bueno, justamente, Alejandro, ¿no? Tu tocayo, Alejandro, en la entrevista de hace unos minutos, repitió varias veces que la solución está en las instituciones, esto que nosotros también afirmamos, que son las reglas de juego, y esto que vos decís, que no hay país que haya alcanzado bienestar colectivo sin reglas de juego claras, es decir, sin instituciones que funcionen.
O sea, es que se me ocurre algo, a ver qué les parece a ustedes, Mercedes, decís vos primero qué te parece, que se asocia con la charla con nuestro entrevistado, ¿no? la inteligencia artificial podrá, como bien dice Arar y muchos otros, afectar la conversación pública, introducir ideas manipuladas por quienes manejan a su vez la inteligencia artificial, que eso lo dijo muy bien Artópolos, la inteligencia artificial no existe, es una creación humana utilizada por quienes la crean, ¿no? Pero yo me pregunto si eso es factible en un contexto donde las cosas anden medianamente bien, y me da la impresión de que la respuesta es no. Es decir, el riesgo mayor justamente es que no funciona bien la sociedad, no funcionan bien las instituciones. Por eso puede aparecer un energúmeno con peluquino, con lo que sea arriba de su cabeza, y decir, por ejemplo, que hay que suprimir la educación obligatoria, y a pesar de eso, a pesar de que alguien como Milei va y dice hay que suprimir la obligatoriedad de educación porque afecta a la libertad, sigue habiendo más de 20% o 20-tantos% que lo vota, porque nadie escucha otra cosa que abajo la casta me dan mucha bronca. Por eso yo creo que la inteligencia artificial es un problema por lo mal que estamos ante este problema.
No sé, me parece que sí, que estamos de acuerdo con tu reflexión, pero cuando veníamos para acá, a la radio con Marta conversando, planteábamos algunas ideas del artículo que se publicó y de ustedes que comentaron algunos párrafos, pero sobre todo lo que decíamos es este foco en los políticos, sin tomar en cuenta que las instituciones, el corazón de las instituciones es la ciudadanía. Y aquí a mí me parece fundamental la apelación a la responsabilidad de la ciudadanía. Esto que dijo Alejandro Artópolos de la conciencia crítica digital. No hacemos nada con criticar las ideas, ¿qué puedo decir?, peculiares, por poner una cosa gentil de Milei, o disparatadas para otros. No ganamos mucho en plantear esta cuestión de la alerta en contra de la inteligencia artificial, sino ponemos un poco el foco en las personas que integramos las instituciones. Y yo coincido con esta especie de mantra de Marta de fijarnos en la política. Y no sé si no pasó desapercibido, pero sería importante que el libro que Marta recomienda hoy es leer la Constitución.
Me parece
que están las dos cosas unidas, casi que las tres, que las cuatro, ¿no? La inteligencia artificial, la Constitución, el Día del Trabajo.
Y es uno de los puntos que propone justamente Esteban Bullrich, volver a la Constitución, ¿no?
Yo, si me permiten, quiero agregar a la recomendación de Marta otro libro. La Constitución realmente vale la pena, se lo decimos a cada uno de nuestros oyentes. Lleva, como dijo muy bien Marta, muy poco tiempo leerla. Pues por ahí lleva toda una vida terminar de entenderla, pero leerla es muy sencillo y es una maravilla leerla. Pero yo quería agregar una recomendación de un libro que me parece extremadamente útil para entender la realidad de hoy, a pesar de que se refiere a lo que pasaba hace casi 40 años. El diario de una temporada en el quinto piso, de Javier Torre. Javier Torre es un sociólogo muy destacado, que integró el equipo económico del gobierno de Alfonsín en la época de Surruil, con el lanzamiento del Plan Austral, etc. Pero la gran curiosidad de ese libro es que pudo haber sido escrito hace 5 años, hace 10 años, ayer u hoy. Y eso es una muestra de lo circular de la Argentina, de cómo seguimos conviviendo con los mismos problemas. Es un libro muy sencillo de leer porque básicamente es el diario. Es lo que Javier Torre iba escribiendo durante su temporada en el Ministerio de Economía, que ese es el quinto piso.
Bueno, y nos vamos.
No sé, yo me quedaría, pero me da la impresión, no sé, me quedó gusto a poco. ¿A ustedes les pasó lo mismo?
Como decía Marta, nos quedamos con muchas ganas de charlar con Alejandro Artópolos, pero vamos a tener una segunda vuelta, quizá no sé con él, pero con algún otro invitado que ya está contactado para seguir hablando de estos temas de tecnología, sociedad y democracia.
Tal cual, y más que nunca la charla con Alejandro marcó un derecho y un revés de un tema tan, tan en debate, tan candente como la inteligencia artificial. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene y como siempre nos vamos de la mano de don Juan Manuel, que justamente habla del derecho y del revés.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.